Lo perdió todo tras la muerte de su marido. La casa se ahogaba en deudas. Los sirvientes se marchaban uno tras otro. El jardín, que en otro tiempo había sido el más hermoso del condado, se había convertido en un campo de maleza. Pero lo peor no era la pobreza. Era la soledad de cargar con todo aquello ella sola. Hasta el día en que un hombre de manos curtidas apareció en su puerta, pidiendo únicamente trabajo, cobrando solo lo que ella podía permitirse pagar. Lo contrató para salvar el jardín, sin saber que él ya había decidido salvar mucho más que eso. Quédate hasta el final, porque el momento en que ella descubre la verdad es la escena más hermosa de toda la historia. Londres, otoño de 1815. El hombre arrodillado sobre la tierra estaba plantando rosales cuando la viuda le indicó que arrancara la maleza. 6 semanas después, ella descubriría algo asombroso sobre él. Pero aquella mañana de octubre, Elizabeth Stafford no sabía nada de eso. Solo veía a un hombre de anchos hombros y manos castigadas por el tiempo, trabajando en silencio entre los parterres descuidados de Stafford Manor, y eso ya era bastante extraordinario, puesto que nadie más había estado dispuesto a trabajar por un salario que ella apenas podía permitirse pagar. La finca se estaba muriendo. No de forma repentina, como mueren las personas, sino de esa manera lenta y humillante reservada para las cosas que una vez fueron profundamente amadas, poco a poco, ladrillo a ladrillo, deuda tras deuda, criado tras criado, mientras se marchaban sin volver la vista atrás. Elizabeth contempló el jardín, antaño el orgullo de su suegra, repleto de rosas inglesas, matas de lavanda y un rosal trepador que escalaba el muro sur como si pretendiera conquistar el cielo, y sintió el peso familiar de la tristeza, no la tristeza aguda del duelo, que al menos tiene la cortesía de ser intensa, sino esa melancolía silenciosa y cotidiana que se posa sobre los hombros de una mujer que ha soportado demasiado durante demasiado tiempo. Tenía 32 años, lo bastante joven para que la sociedad esperara verla regresar al mercado matrimonial, y lo bastante mayor para saber que dicho mercado apenas tenía interés en ella. Una viuda sin fortuna, cargando con una propiedad en ruinas y un título que no pagaba las facturas. Fue su ama de llaves, la leal señora Harley, quien le habló del hombre. «Ha llegado esta mañana buscando trabajo, mi lady. Dice que tiene experiencia en jardines formales. Pide la mitad de lo que cobran los demás y ya ha empezado a trabajar sin esperar respuesta». Elizabeth había mirado por la ventana. El hombre era alto, medido en sus movimientos, y había algo en la forma en que tocaba la tierra, con una atención casi reverencial que parecía diferente de los jornaleros que había contratado y perdido durante los 2 años anteriores. «¿Cómo se llama?» «Thomas, mi lady. Solo Thomas. Solo Thomas. Como si un nombre fuera todo lo que un hombre necesitara para existir en el mundo». Elizabeth lo encontró extraño. Pero la factura del proveedor de carbón llevaba ya 3 meses sin pagarse, y exactamente 4 rosas se marchitaban en un jardín donde antes habían florecido 40. Dijo que sí. Años después, resultaría ser la decisión más importante de su vida, aunque en aquel momento parecía simplemente la única decisión posible. Durante los primeros días, Elizabeth solo le hablaba para darle instrucciones prácticas. Había que despejar los parterres del sur. La glicinia que trepaba por el muro oriental había crecido demasiado y amenazaba la mampostería. Y junto al muro del jardín había un viejo rosal, un rosal bourbon de pétalos rosa pálido, heredado de la madre de su difunto esposo, que estaba casi muerto. Elizabeth le pidió que lo examinara, aunque apenas conservaba esperanza alguna de que pudiera salvarse. Thomas lo observó durante largo rato. Se arrodilló. Tocó el tallo con los dedos como si estuviera escuchando algo que ella no podía oír. Después se levantó y dijo, con aquella voz grave y sobria, que Elizabeth pronto aprendería a asociar con las afirmaciones dignas de confianza. Sigue viva. Necesitará cuidados. Pero aquí hay algo que todavía no se ha rendido. Elizabeth no supo explicar por qué aquellas palabras sobre un rosal la conmovieron de una manera que ninguna de las condolencias pronunciadas en el funeral había conseguido. Durante los días siguientes, lo observó trabajar. Había en él una cualidad de atención poco común. No la atención ansiosa de quien desea impresionar, sino la atención tranquila de quien simplemente se preocupa. Replantó un bancal de hierbas aromáticas junto a la cocina, tomillo, romero y menta, que llevaba tanto tiempo abandonado que la señora Hartley exclamó, al verlo terminado, que parecía Navidad. Pero lo que más llamó la atención de Elizabeth fue el momento en que lo vio detenerse junto a dos sirvientes, James, el joven mozo de cuadras, y Polly, la lavandera, que discutían cada vez más acaloradamente sobre quién había derramado un cubo de pintura cerca del envío de herramientas. Thomas no dijo nada. Simplemente se acercó, miró a los dos jóvenes y algo en su presencia, no intimidación, sino una especie de gravedad serena, hizo que la discusión se desvaneciera como humo. Después recogió el cubo y lo vació él mismo, sin hacer comentario alguno. Elizabeth pensó, ¡qué hombre tan extraño! La finca arrastraba más deudas de las que ella apenas podía llevar la cuenta. Llegaba al amanecer y terminaba antes de que cayera la noche. Reparó sin que nadie se lo pidiera un banco de piedra cuyo respaldo estaba agrietado. Su difunto marido, Bismarck Stafford, había sido un hombre bondadoso, pero poseía un talento extraordinario para las malas inversiones. Había fallecido 18 meses antes, dejándole la propiedad, el título y una colección de cartas de acreedores que Elizabeth leía cada mañana con la sensación de estar aprendiendo un idioma extranjero, un idioma llamado consecuencia. Había vendido sus joyas. Había despedido a la mitad de los sirvientes, proporcionándoles excelentes recomendaciones y un corazón roto. En dos ocasiones había rechazado la oferta de su cuñada de venir a vivir a Hertfordshire, donde al menos hay compañía decente, porque aceptarla habría significado admitir la derrota, y Elizabeth había aprendido desde niña que la derrota se revela en la postura, no en los números, pero los números empeoraban, y además estaban los rumores de esos que llegan primero al mayordomo y después a la señora de la casa, como si fuera una ley doméstica inmutable. Stafford Manor había despertado el interés de un comprador. Alguien lo bastante rico como para absorber todas las deudas y transformar la finca en algo que hacía mucho tiempo había dejado de ser. Elizabeth no conocía su nombre, pero cada mañana, al despertar, sentía que el tiempo se le escapaba, como arena en un reloj que podía ver pero no detener. Fue una tarde lluviosa cuando llevó una bandeja de té al cobertizo cubierto donde Thomas se había refugiado para afilar sus herramientas. Fue un impulso absurdo. Los empleadores no llevan té a los jardineros, pero la señora Hartley había ido al mercado. Elizabeth estaba sola en la cocina y había preparado té para dos personas sin pensarlo. Lo encontró sentado en un banco bajo, afilando unas tijeras de podar con movimientos firmes y rítmicos, la cabeza inclinada sobre su trabajo. Levantó la vista al verla entrar, unos ojos oscuros y atentos con una expresión que ella no supo interpretar del todo, y permaneció inmóvil un instante, como si necesitara reajustar su comprensión de la situación. «Milady, té», dijo ella, como si eso explicara todo, dejando la taza a su lado. Hubo una pausa. Después él dijo, «Gracias». Thomas hablaba poco, pero las palabras que pronunciaba tenían exactamente el peso necesario. Elizabeth se sentó en el otro extremo del banco, observando la lluvia caer sobre el jardín, y dijo, sin comprender del todo por qué, «Mi suegra plantó aquel rosal Bourbon hace 40 años. Había sido un regalo de boda». Thomas no respondió enseguida. Luego dijo, «Vale la pena salvar aquello que fue plantado con amor». Elizabeth lo miró. Él contemplaba el rosal bajo la lluvia y había algo en su perfil, una seriedad que no era tristeza, pero que conocía la tristeza íntimamente, que le hizo pensar que Thomas entendía lo que significaba perder cosas importantes. Quiso preguntarle, pero no lo hizo. Existía una frontera entre ambos, invisible y, sin embargo, inconfundible, y Elizabeth había recibido una educación demasiado refinada como para no respetarla. Aquella noche, por primera vez en muchos meses, durmió sin despertarse a las 3 de la madrugada, pensando en las facturas. Durante las semanas siguientes, algo cambió. No de forma dramática, como las transformaciones de las novelas baratas que Elizabeth había leído en su juventud, sino de la manera sutil en que cambian las estaciones. De pronto te das cuenta de que el aire es más cálido y ya no sabes exactamente cuándo desapareció el frío. Comenzó a llevarle té las tardes de lluvia, primero una vez por semana, luego dos, y después, sin que ninguno de los dos reconociera jamás la transición, se convirtió en una costumbre diaria. Al principio, hablaban del jardín, siempre del jardín. Había seguridad en aquel territorio, las preferencias de las rosas, los caprichos de las peonías, la particular obstinación de la glicinia del muro norte, a la que Thomas había decidido disciplinar en lugar de arrancar. La mayoría de los jardineros la habrían cortado, dijo Elizabeth una tarde, y la mayoría tendría razón, respondió él. Pero a veces, algo que crece sin dirección solo necesita a alguien dispuesto a mostrarle el camino. Elizabeth pensó que estaba hablando de plantas, aunque no estaba completamente segura de ello. Después de aquello, sus conversaciones comenzaron a expandirse, igual que los parterres que él estaba restaurando, creciendo un poco más cada semana, profundizando un poco más. Ella hablaba de Bismarck con una sinceridad que solo era posible con alguien que nunca había conocido a su marido. La bondad que lo definía, los proyectos que siempre terminaban excediendo el presupuesto, la forma en que creía de verdad que el mañana sería mejor que el hoy, una cualidad tan entrañable como desastrosa. Thomas escuchaba sin juzgar, un don que Elizabeth había descubierto que era extraordinariamente raro en los hombres, y a veces, raramente, en dosis medidas como una medicina preciosa, Thomas revelaba pequeños fragmentos de sí mismo, que había trabajado en fincas del norte, que conocía bien Escocia, que había aprendido jardinería de un hombre mayor al que consideraba su mentor y que aquel hombre le había enseñado que un jardín nunca miente. Muestra exactamente cuánto cuidado ha recibido, sin exageraciones ni engaños. Ojalá pudiera decirse lo mismo de las personas, comentó Elizabeth. Algunas personas muestran exactamente quiénes son, respondió él. Había algo en su tono, una gravedad, casi una confesión, que Elizabeth no lograba descifrar del todo. Encontró el retrato una tarde de jueves. Había estado ordenando el cobertizo de herramientas junto al muro oriental, una tarea para la que había pedido permiso, explicando que el desorden hacía imposible trabajar con eficiencia, cuando apareció en la puerta del salón privado de Elizabeth sosteniendo un objeto envuelto en arpillera, con una expresión inusualmente cautelosa. Estaba detrás de las estanterías, milady. Me contó la historia cuando me casé con Bismarck. Pensé que quizá querría verlo. Era un pequeño retrato al óleo enmarcado en madera oscura. Representaba a una joven de pie en un jardín, riéndose de algo situado más allá del borde del lienzo, con una rosa en la mano. Elizabeth lo reconoció al instante. Era un retrato de su madre. Llevaba 12 años desaparecido, desde la muerte de su padre y la apresurada venta de la casa familiar. Había creído que se había perdido para siempre. Lo tomó de las manos de Thomas sin ser capaz de pronunciar palabra. Sintió aquella opresión en el pecho que conocía bien, la advertencia de las lágrimas, y estaba decidida a no llorar delante del jardinero. Fracasó. Solo una lágrima, que se apresuró a secar casi de inmediato. Pero Thomas la había visto, y en lugar de hacer lo que hacen la mayoría de los hombres cuando una mujer llora, apartar la mirada, sentirse incómodos o llenar el silencio con palabras innecesarias, simplemente permaneció donde estaba, ofreciendo una presencia tranquila que se parecía mucho a un abrazo sin contacto. Después dijo en voz baja, parecía feliz. Lo era, respondió Elizabeth. Por prestar atención, Él inclinó ligeramente la cabeza. No era la reverencia sumisa de un sirviente. Era algo distinto, algo casi igualitario. Después abandonó la habitación. Elizabeth permaneció mucho tiempo sentada junto al retrato de su madre y, con una claridad que la sorprendió, comprendió que durante meses había sido incapaz de pensar en el futuro sin sentir miedo. Sin embargo, aquella tarde, mientras el jardín recuperaba lentamente la vida al otro lado de la ventana, el futuro parecía menos un abismo y más una pregunta sin respuesta. Era una sensación peligrosa. Lo sabía. Y no hizo nada por detenerla. Lady Cassandra Pemberton llegó un jueves sin previo aviso, que era precisamente la forma en que Cassandra hacía casi todo, sin previo aviso y con la inquebrantable confianza de alguien que jamás había sido recibida de manera inapropiada en toda su vida. Era hermosa. Elizabeth siempre había reconocido ese hecho con la clase de honestidad que consideraba debida incluso a las personas que le desagradaban. Cassandra poseía esa belleza de porcelana que envejece con elegancia y resulta todavía más favorecida en los retratos, y la utilizaba con la precisión de un instrumento perfectamente afinado. Tomaron el té en el salón principal, la única estancia de Stafford Manor que Elizabeth mantenía impecable sin excepción, por una cuestión de dignidad. Cassandra recorrió la habitación con unos ojos claros que lo observaban todo, y juzgaban aún más. «Eres valiente por quedarte aquí, Elizabeth», dijo con el tono de quien ofrece un cumplido que en realidad es un insulto. «Era la mujer más feliz que he conocido jamás». El silencio permaneció entre ellos, y entonces, antes incluso de haber decidido decirlo, se oyó a sí misma hablar. «Gracias, Thomas. Sola en esta enorme casa, ¿no resulta melancólico?» «No», respondió Elizabeth. «Es mi hogar». Cassandra sonrió. Aquella sonrisa pequeña y ladeada que Elizabeth había aprendido a odiar durante sus años de debutante. Luego miró por la ventana hacia el jardín, donde Thomas recortaba un seto de boj con su habitual concentración. «¡Qué interesante! ¿Has contratado a alguien para el jardín?» «Sí. Debe de ser caro». «No». Siguió una breve pausa. Cassandra inclinó ligeramente la cabeza, como un ave examinando algo que quizá pudiera comer. «Elizabeth, pasas demasiado tiempo hablando con jardineros». La frase cayó en la estancia como un objeto arrojado deliberadamente. Elizabeth alzó la vista de su taza y sostuvo la mirada de Cassandra. Había una precisión en la crueldad de aquella mujer que siempre le había parecido, para su propia irritación, casi admirable, como si apreciar la eficacia de un depredador fuera un reflejo involuntario. «Thomas es excelente en su trabajo», dijo Elizabeth. «El jardín vuelve a florecer. Eso debe de tener algún valor». «Los jardines», replicó Cassandra, «tienen valor cuando existe una casa digna de servirles de marco». Depositó la taza con una delicadeza excesiva. «He oído que hay un comprador interesado en la finca, alguien extraordinariamente bien situado. Sería prudente, Elizabeth, considerar que algunas batallas no están destinadas a ganarse». Elizabeth no respondió. Con los años había aprendido que ciertos silencios expresan más que cualquier rechazo. Cassandra se marchó 15 minutos después, dejando tras de sí un tenue perfume de rosa almizclera y la inequívoca sensación de que la visita había sido tanto una inspección de daños como una llamada social. Aquella noche, Elizabeth permaneció largo rato junto a la ventana, observando el jardín sumido en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando Thomas llegó al amanecer, se dio cuenta de que había estado esperando ese momento sin admitir siquiera que lo esperaba. Llegó con semillas guardadas en una pequeña bolsa de cuero. Ella no reconoció la variedad. Parecían delicadas, destinadas a producir flores con pétalos finos como papel. Sin decir palabra, Thomas se dirigió directamente al parterre situado bajo la ventana del despacho, aquel que Elizabeth contemplaba siempre mientras luchaba contra libros de cuentas y facturas. Más tarde, lo observó plantarlas con el mismo cuidado deliberado de siempre. y supo, con una certeza que no necesitaba explicación alguna, que había elegido aquel lugar a propósito. Para que ella pudiera ver las flores desde su escritorio, no dijo nada al respecto, pero cuando llevó el té aquella tarde, había algo distinto en la forma en que lo miraba. Una nueva conciencia, ligeramente inquietante, de la distancia que existía entre ellos. Y de cuánto se había reducido esa distancia silenciosamente poco a poco, sin que ninguno de los dos hubiera pedido permiso para ello. Elizabeth no era ingenua. Había crecido en una familia respetable, aunque no rica. Se había casado con un hombre al que amó, aunque no fuera perfecto. Y durante 18 meses de viudez, había aprendido que la vida rara vez se organiza de acuerdo con las promesas de las novelas. Por eso sabía, o debería haber sabido, lo que estaba ocurriendo. Había algo entre ella y Thomas que las normas de la decencia impedían nombrar. No era deseo, o, al menos, no solo deseo, que habría tenido la cortesía de ser algo sencillo. Era algo más complejo, una compañía nacida en la tierra fértil de las conversaciones de la tarde, alimentada por el té, los silencios y los pequeños gestos de atención, hasta adquirir vida propia antes de que ella comprendiera que debía decidir si quería cultivarla. Intentó actuar con sensatez. Thomas era jardinero. Ella era Lady Stafford, una viuda cuyo título constituía al mismo tiempo su único activo social y el mayor obstáculo para cualquier cosa que desafiara las convenciones. La distancia entre ambos no era solamente económica. Era una distancia de mundos enteros, de expectativas, de futuros posibles. Pensó en ello durante una semana entera, y durante toda esa semana siguió llevándole té cada tarde. Fue un viernes al anochecer cuando él le hizo la pregunta. Estaban en el jardín después de la cena. Elizabeth había salido a tomar aire y Thomas estaba terminando de sujetar a la pared un joven rosal trepador, y la luz del día se había rendido ante un crepúsculo color ámbar que hacía parecer el jardín perteneciente a otra época. «¿Qué haría usted?», preguntó Thomas sin preámbulos, «si pudiera elegir, si no hubiera deudas ni presiones, si simplemente pudiera elegir». Elizabeth permaneció callada un instante. Hacía 2 años que nadie le formulaba aquella pregunta. Los abogados preguntaban por los bienes. Los acreedores preguntaban por los plazos. Los conocidos preguntaban si había considerado volver a casarse. Nadie preguntaba qué quería ella. «Me quedaría aquí», dijo, y la sinceridad de su respuesta la sorprendió incluso a ella. «¿Restauraría por completo el jardín?», preguntó. La pregunta fue formulada con voz neutral, pero había algo en ella, un peso, una atención especial, que hizo que Elizabeth lo mirara. Thomas la estaba mirando, y había algo en su rostro, una expresión que ya había visto antes, fugaz, casi imperceptible, pero que esta vez permaneció un segundo más de lo habitual, que era diferente de la expresión de un empleado. Era la expresión de un hombre. «No lo sé», respondió con honestidad. Él asintió. Volvió a ocuparse del rosal. «Trepador», y ninguno de los dos dijo una palabra más. Pero cuando Elizabeth regresó al interior de la casa, había un color en sus mejillas que nada tenía que ver con el frío de octubre. 3 días después, llegó una carta del abogado Blackwood informándole de que la venta de Stafford Manor había sido formalmente acordada. El comprador potencial deseaba inspeccionar la propiedad el sábado siguiente. Según la carta, el comprador era el duque de Ravenshire. Elizabeth leyó la carta 3 veces. Después salió al jardín. Pero Thomas ya se había marchado por aquel día. El jardín permanecía silencioso, impecable, lleno de vida de una manera que habría sido imposible imaginar apenas 2 meses antes. Permaneció allí durante largo rato, con la carta entre las manos, sintiendo algo que no era exactamente traición, porque Thomas no tenía relación directa con aquello, pero que sí era, al menos, el doloroso recordatorio de que la vida no deja de avanzar simplemente porque el jardín esté floreciendo. el baile de los Pemberton era el acontecimiento social más importante del otoño. Esa clase de compromiso que una buena educación convierte en deber y que Elizabeth cumplía con la puntualidad de quien no podía permitirse alimentar rumores. Se puso su mejor vestido, azul oscuro, adornado con encaje en los puños, elegante sin ostentación, y asistió. Sonrió a las personas adecuadas, esquivó con gracia las preguntas cuidadosamente disfrazadas sobre su situación económica, y se disponía a marcharse con la silenciosa satisfacción de quien ha cumplido una obligación desagradable cuando el mayordomo de los Pemberton golpeó una bandeja de plata para anunciar la llegada de un invitado tardío. Su voz atravesó la música y las conversaciones con la claridad entrenada de un hombre al que se paga para hacerse oír en salones abarrotados. Su gracia, el duque de Ravenshire. El silencio fue casi tangible. Elizabeth volvió la cabeza junto con todos los presentes, ese reflejo social involuntario provocado por un título, y vio entrar a un hombre bajo el arco del salón de baile, alto, de hombros anchos bajo un impecable abrigo azul marino, y unas manos que reconoció antes que cualquier otra cosa, aquellas manos, las manos que había visto tocar la tierra con reverencia. El rostro que se volvió hacia la sala era el de Thomas. La comprensión llegó antes que las palabras, como ocurre con todos los verdaderos sobresaltos. Conozco a este hombre, y no tengo idea de quién es. Debió de emitir algún sonido porque la mujer que estaba a su lado, la señora Caldwell, que jamás necesitaba una excusa para acercarse a los demás, le tocó el brazo y dijo algo que Elizabeth no llegó a escuchar. Thomas, el duque de Ravenshire, atravesó el salón con la naturalidad de quien pertenecía a él. Saludaba a la gente con la misma economía de palabras que había caracterizado sus conversaciones en el jardín, aunque ahora revestida de una autoridad imposible de ignorar una vez que Elizabeth sabía dónde mirar. La vio cuando aún los separaban 10 pasos. Durante una fracción de segundo, tan breve que podría haberla imaginado, apareció en su rostro algo parecido a la vulnerabilidad. Luego desapareció. Se cerró con cuidado como una ventana antes de la lluvia. Se acercó. Hizo una reverencia impecable, formal, completamente distinta de la manera en que se había comportado durante los 2 últimos meses. Lady Stafford. La voz era la misma, y de algún modo eso lo hacía todo peor. Su gracia, respondió Elizabeth, y aquellas 2 palabras contenían todo lo que no podía decir delante de 50 personas que observaban con la concentración de un público asistiendo a una representación teatral. Esperó hasta que ambos llegaron a un rincón relativamente apartado del invernadero, el que los Pemberton mantenían sofocantemente cálido con demasiadas velas y donde solían desarrollarse las conversaciones más sinceras de la temporada, antes de hablar. Thomas. Ella seguía pensando en él como Thomas, lo cual quizá fuera la ironía más cruel de todas. Él se había acercado sin necesidad de ser llamado, como si supiera que debía una explicación. «Merece una explicación», dijo. «Eso supone», respondió Elizabeth con una compostura que le costó un enorme esfuerzo, «que una explicación bastaría». Él guardó silencio. Había algo en su expresión. No culpa, lo cual habría sido más fácil de soportar, sino algo más cercano al arrepentimiento, que dificultaba mantener la certeza indignada a la que ella quería aferrarse. «¿Entonces todas nuestras conversaciones fueron una mentira? La biblioteca que Bismarck descuidó, el ala este que cerramos para ahorrar carbón. Me quedaría aquí y volvería a convertir este lugar en un verdadero hogar». Thomas la observó durante un instante. «¿Sola?», preguntó. «Todas aquellas tardes de té, las conversaciones sobre jardines y...». Se interrumpió. Luego continuó con voz más baja. «Usted sabía quién era yo. Sabía lo que pensaba comprar. Y se sentó en mi banco escuchando cosas que le conté porque no tenía la menor idea de con quién estaba hablando. Yo sí sabía con quién estaba hablando», dijo él. «Usted simplemente no disponía de la misma información. Ese es precisamente el problema. Se volvió hacia las plantas del invernadero, palmeras y helechos absurdamente verdes en pleno noviembre, y respiró hondo para serenarse. Observó mi vida mientras decidía si merecía la pena salvarla. No lo dijo como una acusación, lo dijo como un hecho, y eso era peor. Como si yo fuera una propiedad que evaluar. Los parterres, las conversaciones, el rosal de su suegra, todo catalogado y valorado. ¿Era eso? No. La respuesta fue breve y firme, y contenía la inequívoca certeza de alguien que consideraba injusta aquella acusación. Sin embargo, aquella seguridad, esa exasperante seguridad que ella había admirado durante 2 meses, hacía más difícil identificar exactamente dónde residía la injusticia. «Llegué a Stafford para inspeccionar la propiedad», dijo él. Así fue como empezó, pero no fue así como continuó. Y si es sincera consigo misma, y sé que lo es, ya lo sabe. El problema era que sí lo sabía, pero saberlo no suavizaba la sensación de traición, solo la volvía más compleja. Necesito marcharme. Y se marchó, sin mirar atrás, porque era la única manera de hacerlo con dignidad. Durante los 5 días siguientes, Elizabeth no salió al jardín por las mañanas. Thomas siguió yendo. Ella lo veía desde la ventana del despacho, trabajando con el mismo cuidado meticuloso de siempre, y había algo dolorosamente apropiado en el hecho de que el jardín siguiera creciendo mientras ella intentaba comprender el caos que se había instalado en su pecho. La señora Harley, con la sabiduría práctica de las mujeres que han pasado la vida observando a otras mujeres, no dijo nada. Simplemente dejaba té recién hecho sobre el escritorio de Elizabeth a horas regulares y se marchaba sin hacer comentarios. La mañana del miércoles llegó un sobre, sin dirección de remitente. Dentro había una sola hoja de papel con 3 líneas escritas en aquella caligrafía firme y sobria que Elizabeth reconoció de inmediato. «No vine para llevarme nada. Vine porque había oído que aquí existía algo que merecía ser salvado. Tenía razón. Simplemente me equivoqué sobre qué era exactamente». Elizabeth leyó la nota 4 veces. Después la dobló con cuidado y la colocó detrás del retrato de su madre, que ahora colgaba sobre la chimenea del despacho. Luego salió al jardín por primera vez en 5 días. Thomas estaba allí. No dijo nada al verla. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza y volver a su trabajo. Elizabeth permaneció largo rato junto al rosal Bourbon. Había florecido, milagrosamente, en pleno noviembre. 3 delicadas flores de color rosa pálido se abrían entre las ramas, y mientras las contemplaba, pensó en lo que realmente deseaba, no lo que era posible, no lo que era sensato, lo que ella quería. Blackwood, el abogado, llegó el jueves por la mañana llevando un sobre y la expresión de un hombre que había pasado una noche difícil. Se sentó frente a Elizabeth con el cuidado de quien transporta algo frágil y dijo, sin preámbulos, «He recibido instrucciones de su gracia, el duque de Ravenshire, para presentarle una propuesta alternativa a la compra de Stafford Manor». Elizabeth esperó. «Su gracia propone saldar por completo todas las deudas vinculadas a la propiedad, sin transferencia de titularidad, sin acuerdo de reembolso y sin ninguna obligación futura de ningún tipo. La finca seguiría siendo enteramente suya». Elizabeth permaneció en silencio durante un largo instante. «¿No hay condiciones?» «Ninguna, milady». Fueron exactamente sus palabras. «Ninguna condición. Puede aceptar o rechazar la propuesta sin consecuencia alguna». Elizabeth volvió la vista hacia la ventana. El jardín estaba allí, imposible, floreciendo en noviembre como si nadie le hubiera informado de que la estación había cambiado. «¿Dónde está su gracia en este momento?» preguntó. «En el jardín, milady». Lo encontró junto al rosal Bourbon. No estaba trabajando. Simplemente permanecía allí, contemplando las 3 flores de noviembre con una expresión que Elizabeth solo había visto una vez antes. Aquella tarde lluviosa en la que había dicho, «Todavía hay algo aquí que no se ha rendido. No puedo aceptarlo», dijo ella. Él se volvió hacia ella. No había sorpresa en su rostro, solo, quizá, la confirmación de algo que ya esperaba. Está en su derecho. No se trata de derechos, replicó Elizabeth. Escogió cuidadosamente cada palabra porque las palabras importantes merecen ser escogidas con cuidado. Se trata de entender exactamente qué me está ofreciendo. ¿Y por qué? El silencio se instaló entre ambos. Algún pájaro cantó desde la glicinia disciplinadamente, guiada a lo largo del muro norte. Llegué a Stafford con la intención de comprarla, dijo Thomas, el duque, con la honestidad que ella había aprendido a asociar con él. Había oído que era una propiedad de gran valor y que su propietaria atravesaba dificultades. Parecía una inversión sencilla. Hizo una pausa. Entonces me quedé. Y lo que aprendí aquí, lo que usted me enseñó sin proponérselo jamás, fue que existe una diferencia entre el valor y el precio, que un lugar puede ser extraordinario no por lo que cuesta, sino por lo que contiene, por lo que ha crecido en él, por lo que aún puede llegar a crecer. Elizabeth no dijo nada. Esperó, porque sabía que todavía no había terminado. No le ofrezco saldar las deudas como una transacción, continuó él. Lo hago porque quiero que sea libre. La misma libertad que usted me concedió durante 2 meses. La libertad de ser simplemente un hombre, sin título, sin expectativas. No sabía quién era yo, y aún así, me trató con más dignidad que la mayoría de quienes sí lo saben. La miró con aquella atención directa que la había inquietado desde el primer día. No le pido nada, ni aceptación, ni gratitud, ni siquiera su compañía. Solo le pido que comprenda que lo que ocurrió en este jardín fue real. Fue real para mí. Elizabeth sostuvo aquellas palabras dentro de sí durante un largo momento. El jardín permanecía en silencio a su alrededor, aquel jardín que estaba muriendo cuando ella lo contrató, y que ahora parecía más vivo que cualquier otra cosa en Stafford Manor. También fue real para mí, dijo, simplemente, sin adornos. Y luego, porque siempre había sido lo bastante honesta para continuar cuando era necesario. Pero no puedo aceptar que liquide mis deudas sin ofrecer algo a cambio, sino porque no quiero empezar algo de esa manera. Hizo una pausa. Si es que hay algo que empezar. La pregunta quedó suspendida en el aire, sutil, pero inconfundible. Thomas, el duque, aunque en aquel instante era completamente ambos hombres a la vez, la miró con algo que Elizabeth reconoció como alivio, mezclado con aquella vulnerabilidad que había vislumbrado durante un segundo en el baile y que ahora permanecía el tiempo suficiente para resultar real. «Lo hay», respondió. Y añadió, «si usted lo desea». A Elizabeth le llevó 3 semanas decidirse, no porque dudara, ya sabía, con esa claridad que a veces llega como un regalo incómodo cuando todavía quedan demasiadas cosas por resolver, exactamente lo que quería. Le llevó 3 semanas porque quería estar segura de que aquella elección le pertenecía a ella y a nadie más. Había sido esposa, había sido hija, había sido viuda, deudora, la persona que cuidaba de todos, la que resistía. En ninguno de esos papeles había sido simplemente Elizabeth, eligiendo por sí misma. Durante aquellas 3 semanas, Thomas apareció cada día en el jardín exactamente igual que antes. Nada cambió en él. El mismo cuidado en su trabajo, la misma economía de palabras, la misma presencia serena que había sido lo primero que llamó la atención de Elizabeth. No la presionó. No envió cartas. No pidió encuentros. En lugar de eso, plantó una nueva hilera de rosales junto al muro sur, una variedad que Elizabeth jamás había visto, con pétalos del color del champán. Cuando ella le preguntó cómo se llamaban, él respondió, «Todavía no tienen nombre. Algunas cosas solo revelan lo que realmente son con el paso del tiempo». Elizabeth guardó silencio un momento. Después dijo, «Me parece un principio bastante sensato para casi todo. Es la manera en que pienso sobre las cosas importantes». La decisión llegó un domingo por la tarde. No de forma dramática, no hubo música, no llovía, ninguna de esas circunstancias que las novelas insisten en considerar necesarias para los grandes momentos. Elizabeth estaba sentada en la biblioteca con los libros de cuentas, que ahora, gracias a un acuerdo comercial que había negociado con Blackwood relacionado con los derechos minerales de una parcela de tierra que nunca había sido especialmente relevante para la finca, mostraban cifras manejables por primera vez en 2 años. Cerró el libro. Miró por la ventana. Thomas estaba de espaldas a ella, cuidando los rosales color champán con aquella atención que había aprendido a reconocer como la forma en que él cuidaba todo aquello que le importaba. Y Elizabeth pensó, «Este hombre, este jardín, esta casa que es mía, aquí es donde quiero estar, no porque no tenga otra opción, porque es exactamente lo que elijo». Salió por la puerta trasera. Atravesó lentamente el jardín, sintiendo la hierba bajo los pies y el aire invernal sobre el rostro. Cuando llegó junto a la hilera de rosas color champán, Thomas se incorporó y la miró sin decir una palabra. Elizabeth había preparado un discurso. Era un buen discurso, bastante elocuente. Un discurso que expresaba con precisión todo lo que había reflexionado durante aquellas 3 semanas. En lugar de eso, solo dijo, «He tomado una decisión. ¿Y cuál es? Quiero que se quede. No porque sea orgullosa, aunque lo soy, y esa es otra conversación. Desarrollé este híbrido el año pasado. Aún estoy decidiéndolo. ¿Y cómo se decide el nombre de una rosa? Espero a verla florecer, no como jardinero, no como el hombre que se ofreció a saldar mis deudas. Como usted mismo», hizo una pausa. «Como Thomas. Porque eso es lo que es, independientemente de todo lo demás». Algo se abrió en su rostro al escuchar aquellas palabras, aquella apertura que ella había esperado ver en ocasiones y que, cuando aparecía, no se parecía a nada de lo que mostraba al resto del mundo. Elizabeth. Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin un título, y ella comprendió que era una respuesta completa. Thomas le tendió la mano. Y ella la tomó, y durante un instante permanecieron allí, de pie entre las rosas sin nombre, mientras el futuro se convertía de pronto en algo que Elizabeth podía imaginar con alegría. Aquella mañana, James Spencer escuchó los emocionados susurros de 2 de las doncellas de Elizabeth en la confitería, mientras transportaban cajas de dulces destinadas a la feliz pareja. Más tarde, ya cómodamente instalado en su despacho, mojó la pluma en el tintero y comenzó a escribir una nueva entrega de sus famosas columnas de cotilleos sociales para los círculos más elegantes de Londres. Un año después, Stafford Manor, otoño de 1816. Durante el año siguiente, los jardines de Stafford Manor se convirtieron en tema de conversación en todo el condado. Algunos atribuían aquella transformación a la influencia del duque de Ravenshire, su gusto refinado, sus recursos y su característica atención al detalle. Otros insistían en que Lady Stafford, ahora su gracia, la duquesa de Ravenshire, aunque en Stafford seguían llamándola Lady Elizabeth, quienes la conocían desde hacía años, siempre había poseído un talento excepcional para esas cosas. Y también estaban quienes murmuraban, con esa clase de nostalgia reservada para los finales felices que uno jamás esperaba llegar a presenciar, que simplemente había algo especial en aquella finca, como si la propia tierra se sintiera satisfecha. Elizabeth sospechaba que probablemente se trataba de una combinación de las 3 cosas. Una tarde de octubre lo encontró arrodillado junto al rosal Bourbon. Aquel rosal había prosperado de manera extraordinaria durante aquel año, recuperándose con la feroz determinación propia de las cosas que sobreviven a aquello que debería haberlas destruido, y ahora cubría buena parte del muro junto al que había estado a punto de morir. Estaba cargado de flores, rosa pálido, tantas que la señora Hartley lo llamaba un milagro, mientras que Thomas lo describía con su habitual economía de palabras, como un buen fertilizante. Estaba arrodillado con las manos hundidas en la tierra y el abrigo cuidadosamente doblado a su lado, una costumbre que Elizabeth había dejado de intentar corregir hacía mucho tiempo, porque el duque de Ravenshire, cuando estaba en un jardín, era un hombre que no llevaba abrigo, y aquello parecía estar claramente fuera de la jurisdicción de la duquesa. Seguía habiendo en su postura aquella misma cualidad de atención que ella había advertido el primer día y que jamás había dejado de admirar. «Su gracia», dijo ella, con una voz cargada a partes iguales de afecto y travesura. «¿Todavía insiste en trabajar como jardinero?» Él levantó la vista. Tenía tierra en las manos y una pequeña hoja atrapada entre el cabello, detalles que Elizabeth encontraba completamente irresistibles, aunque jamás lo admitiría en público, y mostraba aquella expresión que ella había aprendido a reconocer como la felicidad en el rostro de un hombre que no acostumbraba a exhibirla de forma ostentosa, serena, profunda, absolutamente real, solo para la única mujer que consiguió cultivar algo en un corazón tan obstinado como el mío. Elizabeth se sentó a su lado sobre la hierba, sin preocuparse por su vestido de mañana, una libertad inesperada que le había concedido el matrimonio con el hombre adecuado, y contempló el jardín que lo rodeaba. Las rosas color champán habían florecido por fin aquel otoño, y Thomas había terminado eligiendo un nombre para ellas, Elizabeth, una irregularidad taxonómica que cualquier botánico respetable habría desaprobado sin duda. La propia Elizabeth fingió protestar exactamente durante 30 segundos antes de rendirse con una satisfacción que no tenía la menor intención de ocultar. La biblioteca había sido restaurada. El ala este había reabierto. La señora Hartley había contratado a 5 nuevos sirvientes y por primera vez en años lucía la expresión de alguien que dormía bien por las noches. Y el jardín que se estaba muriendo cuando un hombre de manos curtidas llegó pidiendo trabajo, ahora rebosaba tanta vida que en ocasiones Elizabeth se descubría inmóvil contemplándolo, como si necesitara asegurarse de que era real. Lo era. Tomó la mano de Thomas, con tierra bajo las uñas, como siempre, y pensó que quizá el amor, en sus formas más duraderas, no se parece a lo que tantas veces nos cuentan. No es un relámpago, no es una revelación, es algo que crece lentamente en una tierra preparada con esmero, algo que florece gracias a la constancia, la confianza y los innumerables pequeños actos de atención que una persona ofrece cuando ha decidido que otra persona importa. En resumen, se parece mucho a un jardín, y, como un jardín, solo revela lo que realmente es cuando uno decide quedarse el tiempo suficiente para descubrir qué puede llegar a florecer. Las crónicas de Patmore. Algunos amores llegan como una tormenta, otros florecen en silencio, como rosas cuidadas al amanecer. Lady Elizabeth se propuso salvar una finca y terminó descubriendo algo mucho más valioso. El duque de Ravenshire creía que estaba evaluando una propiedad cuando en realidad estaba redescubriendo su propio corazón. Quizá esa sea la mayor ironía del amor. Rara vez aparece donde esperamos encontrarlo, y casi siempre florece allí donde tenemos el valor de quedarnos, porque algunas historias no son escritas únicamente por el destino, se cultivan día tras día por dos personas que se eligen mutuamente. Tom Patmore, si esta historia ha tocado tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. ¿Confiaste en Thomas desde el principio o sospechabas de él tanto como Elizabeth? Y cuando Elizabeth descubrió la verdad en el baile, ¿sentiste más enfado o más comprensión? Deja tu respuesta acompañada de una rosa. Cada comentario me recuerda que esta historia encontró a alguien que necesitaba leerla. Y si conoces a una amiga que merezca una hermosa historia de amor hoy, envíale este vídeo ahora mismo. Te lo agradecerá.